En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, son las 9:04 en la Comunidad Canaria. Vamos a... Hoy es un día... Parece que no, pero hoy es un día que se están moviendo muchísimas cosas. Asiente Marisol Hernández, lo cual le da el derecho a ser saludada en primer lugar. Marisol, bienvenida, muy buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
¿Te das cuenta
cómo
no ser tan hierático como tú, Miguel Ángel, tiene ventajas?
Sí, cualquiera se mueve, ¿no? Cualquiera se mueve.
Todo lo contrario.
O mueve la cabeza o
tú lo que, no, perdona, tú lo que tienes, no, lo que, tienes que hacer es dar codazos para que te dejen hablar estas dos. Te recuerdo, estoy haciendo una prueba y estoy sorprendido, porque habitualmente cuando tardo más de 17 segundos en saludar a Katy Garate, ya se las ingenia para hablar. Y está, yo creo que conteniéndose la...
Estaba mordiendo el boli,
Buenas noches,
Katy.
Sí, no, a punto de hiperventilar directamente, por eso he decidido saludarla. Bueno, ya sabes que tendrás que ganarte el turno de palabra, Miguel Ángel. No esperes que yo te proteja, macho, ya eres mayordito.
Mira que no aprendo, ¿eh? Es lo que y pasan las semanas.
Bueno, antes de que vayamos al asunto electoral y el ambiente que se está generando, hoy ha habido algunas encuestas que a mí me han sorprendido muchísimo y que demuestran que están pasando cosas. Dejadme que hagamos, yo quiero vuestra opinión. Hay algo que a mí me provoca particularmente, lo he dicho a las 8, es una opinión personal, naturalmente, de la que se pueda diferir, pero me provoca mucha tristeza, y es ver que 15 años después este país no aprende. Es decir, 15 años después, el mayor atentado que hemos tenido en nuestro país, 193 víctimas mortales, se convierte en una piedra de ataque de unos contra otros en vísperas electorales, y aquello se convierte en una guerra caínita que yo prefiero olvidar. Por las dos partes, porque es verdad que el gobierno de Aznar intentó hacer un uso absolutamente indebido de aquello, ocultó información y trató de derivar lo que se sabía y lo que no se sabía en beneficio propio. Y es verdad que el PSOE también, con el asedio a la sede del Partido Popular, con los mensajes, el pásalo, Rubalcaba hablando de la mentira con piernas, etcétera, aquello se convirtió, insisto, en un espectáculo que yo prefiero ver. Bueno, estaban en las cosas en caliente, había elecciones tres días después, los cadáveres todavía estaban ensangrentando las calles, estábamos todos conmocionados. Se podía, a lo mejor, lo dudo, pero a lo mejor se podía buscar, digamos, una disculpa en el contexto de lo que estaba ocurriendo. Han pasado 15 años. Podemos mirar aquello con sangre fría, hacer examen de conciencia, tratar de buscar la unidad donde leen unidad. Y hoy, 15 años después, con otra intensidad, porque ya no están los cadáveres en las calles, hemos asistido a un espectáculo muy parecido. Me contaba que Katy Garate a las 8 de la tarde la reacción de Ábalos a unas declaraciones de Casado que a mí me parece que son impecables. Si la Audiencia Nacional entiende que hay motivos para reabrir la investigación del 11M porque un juez y el Ministerio Público lo entienden, pues investíguese y todo lo que sea aportar nuevas informaciones, pues resarcirá las dudas que muchos honradamente tenemos. Creemos que no sabemos todo lo que ocurrió. Para empezar, nadie nos ha dicho quién fue el actor intelectual de aquel atentado. Eso no consta en la sentencia. Y, por tanto, todo lo que sea progresar en el conocimiento de lo que ocurrió, pues no debería escandalizar a nadie. Bueno, ha sido el señor Casado decir eso y saltar a Ábalos con una furia espectacular, desde mi punto de vista. Y luego ya, por no hablar del discurso que ha hecho de la asociación de 11M víctimas del terrorismo, sustituto de Manjón, que ha obligado a que el Partido Popular se retire del acto de Atocha. Es decir, dos hechos concretos que demuestran que no hemos aprendido. Yo estoy desazonado y me gustaría conocer vuestra opinión.
Pues compartimos tu desazón, sinceramente. Yo me identifico bastante con el análisis que tú has hecho. Yo creo que en estos momentos solo la proximidad de unas elecciones puede no justificar, ni mucho menos, pero pone en contexto, ¿no?, lo que ha sucedido hoy. Pero bueno, pero no, en ningún caso los ciudadanos, ni los periodistas, ni los medios de comunicación, ni a ningún nivel lo podemos tolerar, porque además hay veces en que los debates partidistas no surgen de una pulsión social. A veces es mínima, pero existe. Existe una pulsión social que genera un debate, que genera una discusión que hace que los partidos se enreden en ella, ¿no? Pero es que en este caso esa pulsión no existe. O sea, no hay un, yo creo que pese a las dudas que puedan existir, pese a que además si hay un juez que le ha dicho a la fiscalía que existen nuevos datos y que tiene que investigarse, que la fiscalía está a favor de que se investigue, que esto pues esté en una democracia como la nuestra, pues es algo habitual. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es verdad que son unos datos que proceden de una persona muy controvertida, como es el comisario Villarejo, que bueno, que ha intentado chantajear al Estado con varios asuntos. Lo hemos hablado en esta tertulia de ello durante varios meses, pero si puede aportar unos datos o unas grabaciones, yo creo que la justicia, evidentemente, como no puede ser de otro modo, los tiene que investigar. Pero al margen de esta situación, de esta investigación que se pueda abrir, que ya veremos hacia dónde va o qué determina o en qué queda, que puede ser nada, yo creo que a los principales partidos españoles, bueno, a los principales y a los principales, les falta un punto importante de madurez democrática y de respeto. O sea, es que vivimos en un lodazal y hay asuntos que no pueden ser un lodazal, porque además no hay una controversia social, con lo cual no son espejos los partidos de una discusión a nivel social, con lo cual pues lo que hacen es dar un ejemplo pues que es imposible.
Y el problema es que, siendo absolutamente bochornoso el comportamiento de los políticos, suelen ser el espejo en el que se miran los ciudadanos. Los ciudadanos de Estados Unidos no consentirían ni consienten que sus políticos no se pongan de acuerdo y sientan los colores y el dolor de las víctimas en el aniversario del 11S. Y de hecho sus homenajes a mí como ciudadana española me dan envidia, porque participa del primero al último, sea del partido que sea, de la institución que sea, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de los sanitarios, de un ciudadano que pasa por allí, el dueño de un Starbucks que sabe en la esquina. Es emocionante y yo creo que desde luego no se respeta a las víctimas cuando se hace una declaración política 15 años después con tanta carga verbal, con tanta carga de odio, y hablo de unos y de otros, pero a mí hoy me sorprenden mucho las declaraciones de José Luis Ábalos, porque creo que están completamente fuera de lugar en el día en el que de lo que tenemos que hablar, nos guste más o nos guste menos, y hablo de unos y hablo de otros, es de las víctimas y de su dolor. Es más, incluso en el día de hoy, a lo mejor no es el día para hablar de la reapertura de la causa y de otras cuestiones más de fondo sobre la verdad del 11M, que desde luego no arrojó el juicio del 11M. Pero por respeto a las víctimas, en el día de hoy tiene que quedar todo eso fuera. Y yo sí que creo que hay una segunda reflexión, más allá de el exceso verbal y del comportamiento de los políticos y tal. Y es que si nos comportamos como marcianos que acaban de llegar al planeta Tierra, la península ibérica, país España, y miramos por una rendija cómo se comporta todo el mundo, yo creo que como meros observadores en ese ejercicio, ya digo, sin tomar partido, desde luego a ese marciano yo creo que le extrañaría el comportamiento de cómo puede ser tan sumamente hiriente, insultante, casus belli, cómo se puede convertir tan en un tema tabú cuestionar la verdad oficial del juicio del 11M. O sea, en este país se pueden cuestionar todas las verdades oficiales, menos la del 11M. Porque entonces eres un conspiranoico, eres un loco, eres un... Y es, curiosamente, lo decías tú ahora, Luis, un juicio que no ha arrojado al autor intelectual, que no ha podido llegar al autor... Y sin embargo, si tú mentas algo que tenga que ver con... Eres un conspiranoico ya... A mí lo que más me ha sorprendido de hoy, de lo que ha dicho Ábalos, no es lo que ha dicho, sino lo que no ha dicho. Porque yo le he preguntado por lo de Casado y lo de Santiago Abascal. Pero le he preguntado también sobre la reapertura de la causa de la Audiencia Nacional y si merece alguna valoración. Se lo he preguntado dos veces, porque a la primera no me ha contestado. Y cuando le he preguntado a la segunda, ¿no merece ninguna valoración? Él ha dicho, ninguna. Ninguna, porque no nos interesa. Porque la fuente, ya me ha dicho la fuente y por lo tanto no nos interesa. Si al Partido Socialista no le interesa que se reabra una cuestión...
Bueno, pero ahí no, es pero, verdad, oye, que la distorsión Villarejo, no, la distorsión Villarejo, sí, pero, es, está en el origen
pero,
de
pero
esa
¿qué
respuesta?
Miedo tenemos a que la justicia, con distorsión Villarejo o sin distorsión Villarejo, investigue sobre algunos asuntos que quedaron fuera en su día de la causa del 11M?
Es que es un elemento muy distorsionado.
Sí, Marisol, pero...
Bueno, pero estamos hablando de 193 víctimas y de 1.500
Pero la verdad de Villarejo en unos casos es una y en otros casos es otra. Entonces, si se le cuesta gestiona. Yo no digo que no se investigue, y lo he dicho inicialmente, a mí me parece bien que si hay algún dato que pueda, que el juez y la fiscalía estima que se tiene que investigarse, que se investigue. Pero es verdad que es un personaje, bueno, que arroja muchas luces, muchas dudas sobre qué es la su verdad, o sea, qué maneja, qué información que maneja.
Evidentemente.
Es fiable y que no, y eso llega.
Estamos hablando de la mayor masacre que ha vivido.
Ya, pero eso lleva
a que hay asuntos que no se han tratado en sede judicial, nadie debería de tener ningún reparo para que se
si es que hablen, lo tengan,
investiguen, estudien en sede judicial.
El juez puede hacer lo que
pero
le dé la
gana. También un poco porque se convirtió un poco en un lodazal el 11M. El 11M al final le ocurrió por el atentado tan trágico, y desde el primer momento ya supo que había manipulación o había ocultamiento, etcétera, como has comentado, Luis. Pero es que luego se convirtió en una especie de pim pam pum entre los partidos, porque primero se dijo que era ETA y luego se vio que no era ETA. Pero luego es cierto que se ha arrojado mucha confusión o mucha intencionalidad. Dice, no ha habido autor intelectual, han sido los marroquíes o no han sido los marroquíes. Pero tú sabes que detrás había unas acusaciones gravísimas, a que eso incluso fue urdido por el Partido Socialista. Se llegó a decir. No. Entonces, ha sido tal la confusión que ha habido en torno a este tema, que todavía hay rescoldo sobre ese asunto. Y yo entiendo que haya partido como el Partido Socialista, que todavía se rebele, porque cuando dice no, que se reabra la causa. Pero es que parece que cuando a veces se dice, la sensación que tengo yo es como si se quiera encontrar ese filón en el que apunte algo a mí absolutamente falso, como que era el Partido Socialista el que estaba detrás de ese atentado. Yo creo los datos que se han manejado. Yo en aquellos días, yo hablé con responsables policiales y las pruebas que fueron acumulando en horas, porque fue en horas, yo creo que eran bastante concluyentes sobre cómo fue el tema. No hubo atentado intelectual, es posible que haya lagunas, pero vamos, yo lo que creo que fue un atentado yihadista, yo creo que para mí ha quedado fuera de toda duda. O sea, que hubiera unas manos oscuras que lo tramaran y que efectivamente lo manejaran, es posible, pero hasta el punto de pensar que pudo ser algún tipo de maniobra para que el Partido Socialista ganara, yo no me lo creo.
No,
digo mi opinión.
Yo digo que
esto se ha llegado a decir.
No, creo.
Y por eso digo que como estas acusaciones han sido tan graves, todavía hay mucha sensibilidad con este tema.
Sí, pero no vas a encontrar en la hemeroteca, fíjate, yo creo que es muy importante la diferencia, igual que la diferencia entre las medias verdades y las mentiras, es muy diferente, aunque sea un comportamiento infame en ambos casos, el de quien tira la piedra y arroja la mano y el de quien tira la piedra y arroja la piedra y dice, esta piedra la he tirado yo. No encontrarás ninguna declaración del Partido Popular verbalizando eso que has dicho tú tan expresamente. El Partido Socialista está organizando esta... No lo encontrarás. Y hoy lo que ha dicho José Luis Ábalos es que el gobierno del Partido Popular, cuidado, es que es muy importante en las palabras que se verbalizan, falsificó la autoría del atentado para ganar unas elecciones. Esto es gravísimo. Falsificó la autoría del atentado. Bueno, oye, yo trabajaba en Servimedia como becaria. Tengo dos dedos así de dossier de todos los periódicos de este país, desde el primero hasta el último, en la edición vespertina de este país y de fuera de este país, de Francia, de Alemania, de Italia, de Estados Unidos, todos apuntando a ETA. ETA mata en Madrid, portada del país. En la edición vespertina, 200 personas.
No, primeras horas sí.
Sí, claro.
Todos no lo creímos.
Bueno, pues ya
pero
está.
A medida que pasaban las horas, se fue demostrando son así. Yo lo que vengo a decir es que efectivamente puede haber lagunas en el sumario, pudo haber algunas contradicciones a lo largo del juicio, pero no me acabo de creer que todo un Estado de Derecho al final
falle de manera estrepitosa. Yo estoy de acuerdo con Miguel Ángel totalmente.
Una prueba falsa colocada no sé dónde y que las cloacas del Estado sean capaces de conducir a todo un aparato del Estado a unas conclusiones efectivamente dirigidas para ganar al PSOE o para cambiar.
Claro.
Pero yo te digo que esos son los rescoldos que quedan. Y te digo, vamos a ver, todos los responsables policiales que investigaron en esas horas, en esos días trágicos, el 11M, todos eran nombrados por el Partido Popular. Todos. O sea, absolutamente todos. Y cuando hablabas con ellos en privado, te decían efectivamente lo que había pasado, que viene un poco a corroborar las declaraciones que hace en un periódico hoy el jefe de los TEDAS. Pero ya digo, salvo que efectivamente esas contradicciones, en un caos que fue aquello, yo creo que las admite cualquiera. Pero el fin último Yo, para mí quedó claro en el juicio.
Yo estoy totalmente de acuerdo.
De naturaleza yihadista.
Sí,
que
eso,
puede haber alguna
que puede
cosa.
Haber dato, no, que puede haber todavía puntos que no haya sido dilucidados.
Que cambie el sentido de lo que fue realmente lo que
se estás poniendo el acento donde yo creo que no debería estar. Pero no porque me parece muy legítimo que lo pongas donde quieras. Pero, o sea, yo soy muy partidario de que la verdad, cuando la verdad. O sea, es evidente que no sabemos todo lo que pasó.
Claro.
Eso,
pero
es
eso
una,
pasa en
eso
todas
es
las
una verdad primaria y, por lo tanto, todo lo que pueda contribuir a que la verdad sea lo más cercana a la verdad
lo
total
completa,
debería
claro.
ser saludada.
Totalmente de acuerdo.
De acuerdo. Por lo tanto, y esa es la cuestión. Entonces, que cada vez que se habla, y además es que no se habla desde las instancias políticas, porque esta es una decisión de García Castellón, ahora, salvo que queramos pensar que el Partido Popular está por detrás, lo cual no dejaría de ser otra teoría conspiranoica, insistiéndole al señor Villarejo para que desde su celda empiece a decir cosas que en un momento determinado reabran o no dejen de reabrir. Además, reabrir la investigación, ¿por qué tiene que perjudicar al Partido Socialista? Si quien gobernaba en ese momento era el Partido Popular.
Claro, sí.
Y además llevaba gobernando.
Al contrario.
Criterio
claro.
tan sumamente técnico, que yo no dudo que lo sea, y que defienden todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en privado, los de un lado y los de otro, es evidente que no van a defender algo contrario
es que,
en el momento que se
reabra
la causa.
Es que a mí, yo donde
y
quiero...
Y la criticarán y apuntarán a la teoría
es que yo cuando he oído la crónica de que Ketty nos ha contado a todos a las 8 y las declaraciones de Ábalos, la agresividad de Ábalos, solo por el hecho de que reabrir una investigación es motivo suficiente para llamar fascistas a unos, enredadores a otros, para utilizarlo como descalificador. ¿Pero dónde va usted?
O sea, si se aportan algunos elementos que pueden esclarecer todavía algunos de los datos que pasó el 11M, efectivamente yo creo que a mí y a todos nos parece bien. Pero yo lo único que trato de comprender son esas... A lo mejor esas actitudes como la de Ábalos, que ha sido tan rotunda. Porque yo creo que todavía, de verdad, Luis, hay rescoldos todavía de aquello que pasó, que 15 años después, por desgracia, y lo has dicho.
Y lo seguirá viendo mientras haya sospechas razonables de que alguien nos está ocultando cosas. Pero que no necesariamente tienen que perjudicar a fulano o a mengano, si a mí me da igual a quién perjudiquen. Yo, como ciudadano de este país, me gustaría que alguien me contara todo lo que pasó y que se solventaran las dudas que han quedado no esclarecidas.
De hecho, Pablo Casado hoy ha prometido que si él es presidente del gobierno desclasificará los papeles, claro. Y eso, si a alguien le puede hacer daño, desde luego es al gobierno del PP.
Que por otra parte es lo que pide Villarejo. Villarejo en las declaraciones en sede judicial dice que se desclasifiquen los papeles del CNI porque ahí se encontrará, y dice lo que se encontrará. Ya veremos si se encontrará o no se encontrará. Solo hay una manera de saberlo. Desclasifíquense los papeles del OCM y veremos si miente Villarejo o si no miente Villarejo. Que Villarejo miente, hagamos un auto de fe contra Villarejo.
Es que tendemos...
Ahora, que no miente Villarejo, pues
lo que creo es que esos papeles, aunque se desclasifiquen, creo de verdad que no cambiarían ni el sentido de la sentencia, ni
pero
el origen del atentado.
Es que nadie...
No, Luis, creo, pero es que parece que cuando hay alguien que con ansia está diciendo que se reabra,
no
que
creo.
Se reabra,
pero,
da una sensación...
Pero ¿con qué ansia? ¿Quién ha utilizado la palabra ansia salvo tú hoy?
No, pero tiene razón...
¿Ansia?
No, pero Miguel Ángel, que la intención, o sea, o la defensa de reabrir la investigación, no ahora, hoy, en los últimos años, en todos estos años, siempre se ha relacionado con el no creerse la verdad que arroja el juicio. Eso es cierto, y que arroja la sentencia. Yo creo que él se refiere más a eso, ¿no? De que
no
reabrir
que
no significa cuestionar.
Reabrir,
en todo caso, reabrir puede ser ampliar, dar más datos, cerrar flecos.
No prejuzgue, reabrir supone claro. reabrir, y luego a partir de ahí vamos a ver dónde te lleva la reapertura.
Lo que no podemos, obviamente no hablo por vosotros, pero hablo desde el punto de vista de los argumentarios de los partidos políticos, es dar por bueno o validar la ocultación de la información que tenía José María Aznar en su momento y sin embargo que nos parezca bien que el Partido Socialista, ante evidencias que permitirían profundizar en una línea de investigación diferente, se le dé carpetazo a esta investigación.
Si eso no nos parece bien, lo que hemos dicho
forma parte
es
de la
apoyar
misma ocultación, ocultación partidista para no encontrar eso algo es. Que no quiere a lo que no quieres llegar.
Si es que
tendemos a pensar que lo de nuestro país es lo ordinario y, oye, decías tú, todas las... No, todas no. En el 11S, a los dos minutos sabían que era Bin Laden. y fueron a por él y acabó como acabó. Pero a los dos minutos. O sea, quiero decir que una investigación judicial, no digo que no hayamos tenido voluntad de llegar a ella. Yo solo digo que ha habido cosas que han llamado mucho la atención a lo largo del juicio, que desde luego yo no me voy a meter en ese fregado de porque no soy una experta, pero que desde luego ha habido cosas muy llamativas que han sido noticia y ha habido pruebas falsas como la mochila de Vallecas o como otras cuestiones, pero no me voy a meter en eso, y que no sabemos quién ha sido el autor intelectual del mayor atentado de nuestro país. Y decir eso, pero que sea una ofensa,
pero
a día de hoy en el debate público, a mí sinceramente me sorprende.
Pero no es ninguna ofensa, pero eso significa que no fue un atentado yihadista.
¿Por qué de mi palabra tienes que inferir?
¿Qué significa?
No sé, el extremo superlativo de que
no tiene ni pies ni cabeza, hoy, está claro.
Tenía no haber sido tan contundente como ha sido y haber dicho, bueno, pues hay algún efectivamente, posiblemente. Creo que a lo mejor Ábalos ha equivocado en esa
cerrazón. No, no se ha equivocado, ¿no? El drama es que no se ha equivocado.
No,
lo
esto, ha hecho esta es la línea que lleva
Mariano. Lo ha hecho adrede para meter el dedo en la oreja y recordarle a todo el mundo que el señor Casado precede de un partido que intentó sacar beneficio a aquellas horas.
Y esto
como si el PSOE no hubiera hecho lo mismo.
Lo que pasa es que Ábalos es bastante más elocuente que otros dirigentes políticos que le han precedido. Pero se ha dicho siempre.
Esto está cerrado y carpeta que tal, yo creo que efectivamente en esa contundencia a lo mejor podía haber sido decir, bueno, pues que se investigue y recordar lo que quiera el PP, pero también es triste efectivamente que 15 años después todavía estemos en esta pelea entre partidos.
Exacto, ese es el asunto, ese es el punto, porque lo demás va por otros derroteros.
Sí, pero en los últimos 15 años no recuerdo ningún 15M tranquilo.
Me parece que el portavoz de la asociación
a eso me
de
refería,
víctimas,
no, que Martínez Almeida se tenga que ir, porque yo estaba escuchando al portavoz de la asociación y ha sido brutal en las acusaciones que ha hecho, que tampoco venían a cuento.
No,
en
ese momento, es que no ha recordado a las víctimas. Una asociación de víctimas que no recuerda a las víctimas.
Claro.
Y que lo único que hace es decir, mintió el gobierno hace 15 años. O sea, que decir, bueno.
A eso me refiero.
Sí, cuando además ninguno de esos dirigentes está ya en
activo. ¿Recordáis estos últimos 15 años a un aniversario que ha sido tranquilo? Todos han estado perseguidos por la polémica, por la división, y eso es la desgracia.
Pero me lo pones, porque se supone que tendríamos que ir año que pasa acercándonos a una mayor
cordialidad,
claro, y una mayor unidad. Así es que yo no puedo entender, pero bueno, no quiero extender esta parte que se prolonga más de lo inicialmente previsto, porque si no nos quedaremos sin material. Tengo que decir varias cosas. Uno, que Rivera ha depuesto en Televisión Española, correcto. Carmen Arreaza asiente con la cabeza. No sabemos si lo que ha dicho es interesante, muy interesante, poco interesante o medianamente interesante.
Bueno, se encontraba con algunas polémicas a contestar y ha contestado a su manera.
No era el mejor día, ¿no? Igual para hacer una entrevista en Televisión Española hoy.
No,
o en cualquier otro lugar.
Bueno, tiene problemas internos, sobre todo en Castilla y León, ahora hablaremos. Y luego tiene la visión de conjunto, que es la posición que queda el partido en su partido, Ciudadanos, en la encuesta de la ABC. Es verdad que la encuesta del Español le proyecta una imagen completamente distinta, pero la ABC es demoledora para Ciudadanos, ¿eh? Y a mí me gustaría que viéramos, porque claro, hay algunas coincidencias en esas encuestas que ahora me gustaría que analizáramos, sobre todo sobre lo que significa, no sobre el dato concreto. A mí me da igual que una se equivoque más o menos, pero hay algunas tendencias que están reflejando y que, por ejemplo, las dos coinciden en que ya no suman. El bloque de la derecha ya no tiene posibilidad de gobernar. Si fuera verdad lo que dicen ambas, están por debajo, muy lejos de la mayoría absoluta. Es más, incluso tienen menos diputados que la suma exclusiva de PSOE y Podemos, lo cual es terrible porque ya incluso le quita protagonismo a los partidos independentistas. Segundo dato que a mí me interesa mucho, las dos coinciden en que Podemos ha tocado suelo. Y eso quiere decir que hay un factor, digamos, que se consolida por la izquierda. Y sin embargo el PSOE sigue subiendo, lo cual quiere decir que ya no se alimenta de las fugas de Podemos, se está alimentando de otro lado. Y ahí es donde viene el papel de Ciudadanos. Y la encuesta del ABC es demoledora porque ahí te reflejan que el gran descenso lo ha tenido Ciudadanos, el más grande de todos, en beneficio sobre todo del Partido Socialista, y que además está a poco más de un punto de distancia de Vox. A poco más de un punto de un. Es decir, que si esa tendencia se marcara, Ciudadanos debería empezar a considerar con seriedad la posibilidad de quedar quinto. Porque como siga perdiendo, y es verdad que Podemos haya tocado suelo, la expectativa a la que le lleva la tendencia en la que estamos es a quedar quinto. Yo no digo que vaya a ocurrir, ¿eh? Digo que sencillamente eso es lo que en este momento parece que se está empezando a cocer en la sociedad española. Así que luego lo comentamos, y también comentamos algunas otras noticias de hoy que han sido buenas para el PSOE. Por ejemplo, hoy la Junta Electoral le ha dado la razón al Partido Socialista y se le ha quitado al Partido Popular y Ciudadanos en la cuestión de las ruedas de prensa de los consejos de ministros. Y por lo tanto, a partir de ahora ya veréis lo poco que tarda Ábalos o quien sea en decir, ven ustedes como la derecha, con tal de descalificarnos.
Bueno, y se la sacar el látigo el próximo viernes pero, en Moncloa.
No, pero es que yo creo que la Junta Electoral le da, ¿puedo comentar ese tema? Le da la razón al gobierno. Y se la quita el PP a Ciudadanos porque no había otro margen, o sea, porque se está haciendo una reclamación cuando el proceso electoral todavía no es oficial, no está vigente. O sea, claro. todas las ruedas de prensa y, bueno, además que las dos reclamaciones eran, en mi opinión, un poco confusas. No sabías si hablaba de las ruedas de prensa. Que hablaba de las ruedas de prensa, pero también criticaba los decretazos. No sabías a qué se estaba refiriendo muy bien. Yo creo que estaban mal fundamentadas. Se basaban en ejemplos que no eran válidos todavía porque no operaba el veto a la publicidad gubernamental. A partir de este viernes pasado, cuando ya se ha aprobado un nuevo decreto, el subsidio a los mayores de 52 años que el gobierno ha tenido que publicitar, bueno, pues entonces ya operan las limitaciones de la ley electoral, que yo entiendo que sinceramente esa reclamación, si se presentara, tampoco sería admitida. Pero que en todo caso es que es una
de ruedas de prensa no sean electoralistas, ni que la actuación del gobierno no sea electoralista. Solo dice que ella no tiene competencias para dictaminar de momento si está siendo o no electoralista el gobierno.
¿Pero veis que Celaá se va a cortar un pelo el viernes o no?
Yo creo que sí, que mantendrá un poco. Bueno, a lo mejor lo saca a pasear un poco algún pellizco de monja, como se dice
no, pero,
coloquialmente, pero creo que el tono se va a mantener.
A ver, el gobierno puede publicitar y vender el decreto que ha aprobado, eso está claro, pero lo que no puede es, de manera general, vender sus logros. O sea, yo creo que ahí el gobierno no es tonto, sinceramente, lo que puede y lo que no puede hacer. De hecho, la vicepresidenta Calvo lo ha manifestado en alguna ocasión. Sabemos cuáles son nuestras limitaciones, las limitaciones que marca la ley, conocemos la ley, pero en todo caso queda abierto. Pero a partir de ahora,
Pedro Sánchez anunciara la semana pasada en un mitin lo que iba a aprobar el Consejo de Ministros al día siguiente en Moncloa, el nuevo decreto social, bordea claramente el artículo 50 de la Constitución española sobre, primero, la utilización partidista de la acción de gobierno, y segundo, estaba vendiendo claramente los logros y la actividad legislativa del gobierno ya disueltas las Cortes, no en campaña electoral, pero ya disueltas las Cortes. Yo creo que la línea es difusa, y el gobierno tiene en su mano la posibilidad de actuar de manera purista y de manera ortodoxa o de no hacerlo. ¿Y por qué está optando? Por no hacerlo. Por si puede y me cuelo aquí 25, pues cuelo 25.
Pero es que son dos debates.
Y me quedo bastante largo.
No,
que lleva haciendo bastante tiempo.
Son dos debates distintos.
Moncloa tiene muy claro que lo van a seguir haciendo. Lo de la Junta Electoral Central, sabían que iba a ser ese el fallo porque no podía.
Sí, pero en este caso no podía ser otro.
Y como saben a quién van dirigidos y lo que se está jugando, van a seguir haciéndolo. Pero esa frontera, efectivamente, es tan difusa.
Es difusa.
Porque al final un gobierno y el presidente, que a su vez es también secretario general del partido, establecer esa frontera, ningún gobierno lo ha cumplido nunca, pero vamos, en ninguna época de la democracia española. Nunca.
Bueno, solo digo que hay cosas más austeras,
claro,
que otras.
El gobierno tiene que vender.
Utilizar cartel, un lema de campaña del Partido Socialista para ponerlo en los logos de los actos de gobierno, tiene un punto de obscenidad, desde luego, superlativo, que yo por lo menos no he visto en los últimos tres gobiernos. No lo he visto nunca, que Zapatero compareciera o que Rajoy con un ¿la España que quieres? ¿La España que queremos?
Todos los gobiernos aprovechan la ocasión.
Uno más que otros.
Bueno, uno más que otro, una manera más sutil o menos sutil, pero no hay nadie que se corte.
La sutileza suele ser sinónimo de inteligencia.
Hay dos debates aquí, que uno es el de los decretos ley, uno es los decretos ley, y, o sea, aprobarlos ya con las Cortes disueltas y llevarlos a aprobación a la Diputación Permanente, y otro es la publicidad estrictamente. Yo creo que son dos debates que a veces se confunden y que son distintos.
Permitidme que también contemos aclaremos, para que no quede la información, la noticia contada parcialmente, que la Junta Electoral sí ha admitido el requerimiento de Ciudadanos en relación a un asunto que ahora nos plantea, y eso es lo que quiero que me contéis, vuestra opinión al respecto, una situación de hecho muy interesante. Conmina al gobierno de la Generalitat a que retire inmediatamente las esteladas y los lazos amarillos que hay en todos los edificios públicos. Y ahora veremos si obedece o no obedece el señor Torra. ¿Creéis que obedecerá?
No. No, pero porque esto lo ha decidido la Junta Electoral Central, pero que yo recuerde, lo que pasa es que hay que mirar las hemerotecas, estos son órdenes continuas que se han dado permanentemente para que se retiraran los lazos amarillos de los edificios públicos.
Bueno, de hecho, el ministro del Interior lo llegó a hablar con,
se ha llegado
con
a hablar,
la Generalitat, pero
que ya lo había conseguido.
Claro, claro, exacto.
Pero
ya, pero es verdad que ahora, bueno, hay una...
¿De verdad?
No, yo creo que no. Primero, yo creo que tampoco. Yo creo que, primero, que creo que Ciudadanos ha estado muy listo en esta reivindicación. Sinceramente, creo que lo ha hecho muy bien. Y creo que, bueno, que hay un pronunciamiento ya claro de la Junta Electoral, que estamos en otra fase, en otro momento. Lo que yo desconozco, y ahí no tengo la información, tendría que mirarlo, es si eso se incumple, como se han cumplido hasta ahora, si la Junta Electoral tiene algún tipo de posibilidad de que lo acaten, pero desde luego estoy con vosotros de que pues
se ha incumplido sistemáticamente y no ha pasado nunca absolutamente nada.
Ya, pero bueno, pero es un momento distinto. Es un momento distinto porque, bueno, se ha incumplido porque no ha habido voluntad tampoco igual de que se cumpliera, porque el Estado tiene que poder hacer que se cumpla la ley.
Desde luego.
Tiene que poder.
Anunciando a ello.
Ya, pero bueno, ahora ya no es el Estado, es la Junta Electoral, que bien, quiero decir, no es el gobierno socialista, es un organismo autónomo.
Ha habido elecciones ya en las que se han hecho bajo los lazos amarillos, en que creo que hasta la propia Junta, lo ha vuelto a recordar y a obligar y nos han quitado.
Ya, o sea, oye, lo puede
un momento.
Aquello es el paraíso.
El presidente catalán ha ido a la Moncloa a conversar con Sánchez con un lazo amarillo en la solapa. ¿De verdad alguien se piensa que se va a quitar el lazo amarillo? Cuando ha entrado en la sede del gobierno de todos los españoles para dialogar sobre el referéndum con un lazo amarillo.
Pero él no es un edificio público, que te diga.
Bueno, será un edificio público.
Todavía no es un edificio público.
Pero representa a la autoridad del Estado en Cataluña.
Sí, bueno, bien.
Tiene la misma consideración de autoridad y de institucionalidad que un edificio público. Él en sí mismo, su persona representaba a la autoridad del Estado en Cataluña y fue con un símbolo que es inconstitucional, que es un lazo amarillo y que llama a la vulneración de la ley, a la grande de la ley.
Me ha encantado que lo equipares a la Sagrada Familia o algo parecido.
Igual van los Mossos de Escuadra y lo retiran y no pasa nada.
No, sí, bueno.
Él como cargo,
mandan a los mozos.
Decía Marisol que ha estado listo Rivera, o sea, Ciudadanos, a la hora de poner esa iniciativa, y me contaba Carmen, mientras lo estaba diciendo Marisol, que Albert Rivera en la entrevista de hoy en Telecinco ha habido un momento en que
Televisión Española.
¿Y qué he dicho?
Telecinco.
Perdón, estoy muy mayor y necesito jubilarme. Rectifico, y no ha habido mala intención en el lapsus. En Televisión Española, mirando a cámara, dirigiéndose a Torra, ha dicho lo siguiente.
Decía que acaba de salir ahora y de la que estoy muy satisfecho. Hemos recurrido a la Junta Electoral todos los lazos amarillos que hay en Cataluña y la justicia nos ha dado la razón. Torra, si nos está viendo, señor Torra, quite usted los lazos de Cataluña. Cataluña no es suya, Cataluña es de todos. Así que retire los lazos, déjenos respirar, porque Cataluña es de todos, y haga caso a la justicia.
Creo que Torre inmediatamente después ha corrido rápidamente a dar la orden. Bueno, sobre esta cuestión también hay teoría del Mundo mañana, ¿no?
Eso es, Luis. El titular es oportuna exigencia de la Junta Electoral, y dice el Mundo que ayer puso fin a un inexplicable abuso de poder mediante el cual la Generalitat lleva meses poniendo los edificios y los espacios públicos de toda Cataluña al servicio de la propaganda independentista. No obstante, la resolución hace referencia a cualquier edificio público dependiente de la Generalitat, dejando sin resolver la cuestión de la propaganda separatista en plazas y calles, amparada por unos Mossos de Escuadra que mantienen una conducta pasiva, cuando no coercitiva, contra los ciudadanos que por dignidad democrática los retiran. Dice el Mundo que se trata de una anomalía que PP y Ciudadanos han denunciado reiteradamente, ya que la colocación de los lazos amarillos y las esteladas forma parte de una misma estrategia de imposición del discurso y las políticas secesionistas y de ocupación de unas instituciones que son de todos los catalanes.
En casa de Herrero, Es Radio.
19 minutos, para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. Carmen Areaza, llévanos por el camino del bien. ¿Utiliza Albert Rivera para sacar algún asunto que nos conecte con la actualidad política?
Bueno, este os conecta porque desde luego es un asunto de la jornada y que le incumbía directamente a él, y es lo que ha pasado en Castilla y León. Ya sabéis que hoy le han quitado la victoria que ya habían anunciado.
Déjame que me marque un farol.
Venga.
No sé lo que ha dicho y tú puedes darte fe de que yo no sé lo que ha dicho.
Es verdad que no lo sé.
Me ha puesto pincho de tortilla y caña. Aquí ha dicho que he ahí la demostración patente de que Ciudadanos tiene unas primarias como Dios manda, que es un partido democrático, que ahí no se dirige nada, que todo puede pasar y que esta es la demostración evidente de la salud democrática de Ciudadanos.
O sea, que el pucherazo es la demostración evidente de que las primarias funcionan en Ciudadanos.
Por cierto, que ya ha dimitido el que dicen que es el responsable del pucherazo y ha salido rápido ya de...
Alguien tenía que pagarlo.
¿Me ha equivocado mucho o no?
Pues no te equivocas nada, solo te ha faltado un detalle, porque ha habido pregunta y repregunta sobre esto. Y lo que ha dicho es que, mientras que en Ciudadanos hay primarias,
claro,
en el PSOE no, y en el PP tampoco. O sea, como ha habido pregunta y repregunta, ha podido darles a los dos. Creo que solo hemos elegido el del PSOE, pero vamos, que sepáis que ha dicho lo mismo.
Suerte en Ciudadanos no decide el presidente del partido. En otros partidos decide el presidente o el secretario general. El señor Sánchez, por ejemplo, acaba de anular los resultados de las bases del Partido Socialista y coloca a dedo a los candidatos. Yo, en cambio, como presidente, respeto lo que dice el Comité de Garantías. Y si el Comité de Garantías dice que unos votos emitidos no son válidos y que el ganador de las elecciones es el señor Francisco Egea, que está en mi equipo en la Ejecutiva, pues todos apoyar a ese candidato.
¿Cuándo tendrán una idea?
Sí. Esa era la repregunta.
Ya, bueno, está claro. Bueno, quiero decir, bien, pero, ¿ves? Carmen Areaza,
te entiendo. Has acertado totalmente.
No, pero te
tengo... Sí, has acertado totalmente.
Bueno, pero
claro,
Hubierais acertado cualquiera de vosotros, sí. No me colguéis una
medalla. Hombre, la verdad es que la frase esta de Albert Rivera, pronunciada por él mismo, por suerte, en Ciudadanos, no lo decide todo el presidente, o sea,
Ha sido un espectáculo bochornoso.
La entrevista, ¿tú la has seguido?
No, el suceso.
No, lo de Castilla y León ha sido un suceso bochornoso, y menos mal, las cosas como son, que Ciudadanos, yo creo que consciente de ese bochorno, ha reaccionado en horas. Porque podía haber intentado mantenerlo, yo qué sé. Pero ha reaccionado en horas.
Pero ya había. Es verdad. O sea, yo te entiendo.
Digo, menos mal que ha reaccionado.
Sí, que Rivera ha podido decir esto esta noche, ¿no? Porque si no, ¿qué hubiera dicho?
Hubiera sido dramático.
Yo estoy completamente de acuerdo. Me parece que es ya la guinda del pastel. Sí. Lo que le faltaba a Rivera en un momento. Es como lo de Podemos el otro día con el cartel, ¿ya? Si Podemos estaba mal y se estaba hundiendo, estaba desangrándose en las encuestas, llega el cartel con el macho alfa que viene a salvarlos a todas el día del 8M. O sea, tremendo. Bueno, pues en este caso, prácticamente parecido. Nos estamos hundiendo en las urnas y de repente toma pucherazo. Y encima, el pucherazo de parte del equipo en el que estaba el líder del partido, que es Albert Rivera, que con su candidata, no con el contrario. Hombre, yo creo que desde luego no le podía salir peor. Y yo es que estoy sufriendo porque la tertulia va avanzando y me muero de ganas de hablar ya de las encuestas.
Pues habla,
Quiero hilarlo porque decía Carmen fuera de micrófono que no ha hablado de
le
encuestas.
Le han hecho una somera referencia, ha dicho que ellos suben siempre,
suben, salvo ahora.
Suben en las elecciones, que es cuando cuenta.
Bueno, ojo que la de la ABC le da prácticamente de donde estaba, ¿eh? Ya solo le da 3 más que en 2016.
A mí me parece muy interesante la encuesta que ha salido hoy me parecen interesantes todas, pero me parece interesante sobre todo porque miro con mejores ojos la de GAT3, porque es la encuesta que más lo clavó en las últimas elecciones, con lo cual creo que hay que mirarlo más atentamente y sobre todo, ya digo, en el porcentaje de votos, es verdad. Porcentaje de votos, porque ahora mismo hacer una proyección en escaños es muy complicada y es un salto mortal. Pero 30% de voto significa que el Partido Socialista, e insisto que la tendencia es importantísima, los resultados son prácticamente idénticos a una encuesta que, recordarás, Luis, publicamos nosotros y contamos aquí en este programa, encuesta interna de Moncloa, de hace 15 días, el 28 de febrero. La encuesta real que maneja Moncloa, decíamos entonces, por encima del 30%, entre 120 y 140 escaños. Yo puse la horquilla 120-140 porque me lo dijeron así, pero la quiniela que me hicieron a bote pronto y tal fue 135, que es exactamente lo que dice a día de hoy la encuesta de Mitjavila. Y me parece mucho más interesante que el dato en sí, el escaño, el porcentaje de voto, mucho más la tendencia.
Es que lo relevante de todo esto es que el PSOE ha subido en 9 meses 8 puntos y sigue subiendo. Y a mí me consta que en la dirección del Partido Popular siguen sin creerse esta tendencia alcista, que siguen confiando en que se va a producir un efecto desgaste de Sánchez, que yo no sé a qué van a atribuir o en qué momento creen que va a estallar, porque si no lo ha hecho el relator y no lo ha hecho el mediador, no sé qué es lo que puede hacer. Y sobre todo, por mucho que tú lo fíes todo a la carta de en las encuestas nos va mejor, en las urnas nos va mejor que en las encuestas, ahora mismo el clima depresivo se ha instalado en el bloque de la derecha y el clima eufórico se ha instalado en el bloque de la izquierda, no de Podemos, lógicamente, pero sí del Partido Socialista. A mí, desde luego, me parece que son datos muy a tener en cuenta, muy relevantes, y que desde luego la tendencia, salvo que cambien las cosas, que no sé qué puede cambiar, puede continuar bueno, así en, hasta la campaña.
Nosotros damos una deliciosa entrevista con Tezanos. En lo que es el grupo. En 20 minutos
se da la hora. Lo dices porque es tu grupo, lo de deliciosa, ¿no?
Sí, sí, deliciosa. No, es que la he leído y es deliciosa.
¿Y qué? Cuéntanos entonces.
A grandes rasgos, dice que actualmente es imposible fijar ya unos resultados más o menos estables de las elecciones, pero que las tendencias son clarísimas y que no van a modificarse. Sigue subiendo PSOE. Va a caer respecto al 16, bueno, al 16, a las últimas encuestas Ciudadanos y Podemos en caída libre. Y Vox, que además esto lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, está con un voto oculto y creen que incluso puede subir más. Entonces, que la última semana cree que va a ser decisiva y que va a primar mucho el voto de los jóvenes y de las mujeres. Y respecto al voto de los jóvenes, dice que Podemos lo ha perdido totalmente. Podemos ha quedado sin voto joven. Y que lo ha ganado por la parte de la izquierda el PSOE y por parte de la derecha Vox, fundamentalmente Ciudadanos y algo Vox.
Yo le hubiera atribuido más a Vox.
Estable, pero en coma, o sea, en coma, encefalograma plano.
Es que lo que se está perfilando es muy conciliable, con lo que decía Ketty, con lo que dice Tezanos en esa entrevista, pero es interesante saber que efectivamente, o sea, la conclusión a la que yo llego, pero me gustaría vuestra opinión, es ya está, o sea, no busquemos más efecto en lo del relator y en lo de Cataluña. Aquí ahora ha irrumpido una nueva historia, que es la que en este momento está moviendo el voto, que es el miedo a la extrema derecha por parte de la izquierda y la movilización que ese miedo ha provocado y que, o sea, nada le ha podido venir mejor a Sánchez que lo que ha ocurrido en Andalucía.
Claro.
Y a partir de ese momento esa movilización es tremenda, hasta el punto de que algunos de los votantes de Ciudadanos que habían decidido, que eran exvotantes del PSOE y que habían decidido apoyar a Rivera por el relator y por el pacto con los independentistas, ante el miedo de la extrema derecha, están vuelven a la posición PSOE anterior.
Claro, y eso nos lleva al debate, un momento solo, que eso nos lleva al debate sobre si Ciudadanos ha hecho bien o no ha hecho bien en atarse al bloque de centro-derecha, porque según estas encuestas no ha hecho bien, es una decisión que les está haciendo perder votos, por mucho que ellos intentan compensarlo.
Por un lado, pero no por el otro, ¿eh? O sea, porque es que claro, el problema de Ciudadanos es que tenía dos agujeros.
Claro, no. Pero estoy de acuerdo con Marisol.
Hay menos margen, en mi opinión. Había menos margen en la derecha, en su parte derecha, que en su izquierda. En su izquierda, mi impresión es que ese espacio es más efervescente y que si tú presentas una buena propuesta para determinado votante socialista, dado que venimos de un cúmulo de errores del presidente del gobierno en esta etapa y de dudas y de no sabemos cuál va a ser, con quién va a pactar después de las elecciones, cómo va a quedar. Entonces, yo creo que ahí había un campo.
Es más, por ponerle cifra.
Lo ha dejado pasar.
Por ponerle cifra al dato. Respecto al anterior sondeo que publica GAZ3,
claro,
el Partido Socialista ha subido casi 2 puntos.
Sí, 1,7.
1,7. Y respecto al anterior sondeo, el Partido de Podemos ha subido 3 décimas. Está claramente pescando en un electorado nuevo, que no es por la izquierda, sino es en el de Ciudadanos.
Por eso os decía que es importante que Podemos haya tocado suelo.
Efectivamente, porque hace 2 semanas, y tendemos a pensar que el político es un ser despreciable, que nos engaña permanentemente, pero hay veces que tiene datos, otras veces se los inventan, seguramente la mayor parte de las veces, pero hay veces que tiene datos y que los tienen cuantificados y que así los explicitan. Hace unas semanas nos dijeron esa estrategia, ¿os acordáis cuando hablábamos de que decían están en la dirección del gobierno, que Ciudadanos había metido un tiro en el pie, dos tiros en el pie, uno por cada pie, que estaban encantados de la vida, gracias Albert, decían y siguen verbalizando, gracias Albert por habernos regalado el espacio de centro. Bueno, pues esto desde luego está apuntalando eso que nos dijeron las semanas.
Sí, sí, y eso que Ciudadanos está haciendo verdaderos esfuerzos por mitigarlo, por mitigar esa decisión, que es, en mi opinión, el volver a esta... intento de yo pacto con unos, pacto con otros, ficho a unos, ficho a otros. Yo creo que también están haciendo un esfuerzo de propuestas, de plantear más propuestas.
Pero sigue siendo implacable con eso, porque hoy me decía Carmen que algunas de las declaraciones en Televisión Española más contundentes han sido a la hora de hablar de Sánchez.
Eso es, Luis, ha dicho que no es un constitucionalista, que el Partido Socialista se define así, pero con Sánchez no tiene ninguna duda, no defiende la Constitución.
Bueno, hay que preguntárselo a ellos. Yo, desde luego, el Partido Socialista sí que se había definido, creo, como un partido constitucionalista, y no digo que no haya constitucionalistas, pero Sánchez, desde luego, no lo es. Sánchez es un relativista que todo le vale. Le vale pactar con Torra, le vale insultar a los que llevan la bandera de España, le vale llamarnos perros. Sánchez, cuando Ciudadanos fue al Sasua con Fernando Savater y con las víctimas del terrorismo, nos llamaron Dobermans, nos llamaron perros.
Pero eso sí, la insistencia en la búsqueda de ese electorado que puede estar descontento con el Partido Socialista por todas por todos los flirteos que ha mantenido con el independentismo, que es verdad que puede estar dudando ante la amenaza de Vox, pero igual no tiene su voto decidido. Yo creo que en ese sentido Ciudadanos no... todavía no renuncia. Lo que vemos según las encuestas es que no le está dando resultado.
Yo creo que esos ataques tan desaforados como ha hecho hoy Rivera a Sánchez y al Partido Socialista, yo creo que ya no tienen eco en la izquierda. Creo. O sea, yo creo que caen ahí en el vacío. Y por la derecha yo creo que Ciudadanos va a ser difícil que pesque. Y eso que ha hecho una defensa muy fuerte en la entrevista del ser el centro. Eso lo ha hecho en varias ocasiones, ¿no? Pero escuchándolo, yo creo que la gente de izquierda no
se ve atraído por
el mensaje ahora mismo de Ciudadanos, es que atacando de esa manera tan brutal a Pedro. Yo creo que no.
Es que creo que Ciudadanos...
¿Y por qué eso hablamos? ¿La Junta Electoral Central va a hacer caso? ¿El gobierno, la Junta Electoral, va a hacer caso? Si sabe que le está yendo fenomenal.
Pero por eso,
haciendo la propaganda
y
haciendo
tres
todo.
Años, siendo fieles a la verdad, y no hablo de... que ya sé que te molesta mucho, Luis, de su negativa a apoyar a Rajoy y finalmente apoyarlo. No, hablo en general de muchas cosas, de toda la política de Ciudadanos.
Pero en los últimos 3 años. Es que me parece que eso no es verdad del todo. Porque él no apoyó a Rajoy en la primera, ¿eh? Apoyó a Rajoy en la segunda,
sí,
y ante
apoyó
riesgo...
primero a Sánchez, de hecho, el pacto del abrazo.
Claro.
Sí, sí, pero por eso digo que no estaba hablando, de eso. Hablo en general de toda la política de Ciudadanos. Ha sido muy errática y ha sido muy cambiante. Ha habido muchos vaivenes. Y yo creo que en las situaciones de presión, Ciudadanos suele jugar mal. Las campañas las suele hacer mal. Las ha hecho mal las últimas.
Les hace
creo,
muy largas,
sí,
muy largas,
y cambian de manera muy compulsiva de posiciones. No aguantan bien la presión. Así como Rajoy era un experto manejador de los tiempos y aguantaba la presión mediática, Rivera no los aguanta. Es más, toma decisiones antes de que empiece la presión mediática. Con esto que quiero decir, que creo que Ciudadanos lo está jugando mal, y no ha empezado la campaña y ya lo está jugando mal, y ya ha perdido gran parte de su electorado potencial cuando no estamos ni siquiera en pre-campaña. Oficialmente
yo estoy de acuerdo
no con, estamos en pre-campaña.
Estoy de acuerdo con ese análisis, Ketty, pero no creo que sea una cuestión de presión mediática.
Eso se lo pone en bandeja al PSOE.
Creo que es una cuestión de falta de principios, por decirlo de algún modo, ¿no? Que lo resuma. O sea, yo creo que es un partido que no tiene problema en moverse hacia un lado o hacia otro según le van marcando las encuestas. No,
Sánchez tampoco y no tiene esos movimientos erráticos.
En ese sentido, dejadme que dé dos datos que aparecen en las tripas, porque nos fijamos, cada vez que sale una encuesta nos fijamos en la tendencia de voto, los porcentajes y los escaños. Pero luego hay algunas preguntas y algunos datos muy interesantes. En la entrevista de GAS3, en relación a Ciudadanos, hay dos datos que me parecen fundamentales. Primero, es el que tiene un mayor número de votantes que dicen que probablemente cambiarán el voto. El 50% de los que dicen que van a votar a Ciudadanos, que es la mitad, ¿eh?
Eso le pasa al PP también.
Dicen que, pero mucho menos, que puede cambiar de voto de aquí al 28 de abril. Y el segundo dato, muy relevante a propósito de lo que estabais diciendo, es que también, me parece que es el 46%, juraría que es ese porcentaje, pero a lo mejor me equivoco en un punto arriba o un punto abajo, dicen que no se creen a Rivera cuando dice que no va a pactar con el Partido Socialista.
Normal que no se lo crean, es que
Le han preguntado hoy a Rivera en entrevista de Televisión Española a propósito de lo fiable que es su palabra cuando dice que hay un veto y cuando no hay un veto, etcétera, y esto es lo que he dicho.
Bueno, porque quien me conozca, sabiendo de dónde vengo, siendo catalán y español y habiendo defendido la unión de los españoles, literalmente jugándome el tipo ante amenazas de muerte en mi tierra, en Cataluña, con lo que estamos pasando allí los constitucionalistas, quien conozca a Ciudadanos y me conozca a mí, sabe que hay un antes y un después del golpe de Estado. Antes de un golpe de Estado, podemos estar de acuerdo que repetir terceras elecciones, y yo lo dije, tenemos que cambiar nuestro criterio para que España no vaya a unas terceras elecciones. Y creo que hicimos bien, aunque era difícil la decisión. Pero ahora no nos estamos jugando a repetir elecciones. Nos estamos jugando si el golpe de Estado y esos aliados mandan en la política nacional o dejan de mandar.
¿Esos aplausos qué son?
Pues esos son las colas que pone Televisión Española mientras hace la entrevista. Son las imágenes con sonido de que sirven para acompañar, para ilustrar
pues en la radio
el tema.
Confunden una
es que de hecho no recuerdo en el resto de entrevistas que se han hecho a líderes políticos que hubiera colas en las que hemos vivido cada lunes, y aquí sí que las han puesto.
Pero volviendo a lo que decíamos, en esta imagen que tienen los electores sobre Rivera, solo le faltaba lo de Castilla y León, en el sentido de que ellos, que han sido los adalides de la regeneración democrática, del buen funcionamiento de las formaciones políticas, pues bueno, en esa sensación de líder poco sólido, pues solo le faltaba la crisis de Castilla y León.
Desde luego, yo no sé si puede haber un revulsivo en el corto plazo o medio plazo, que pueda cambiar un poco el panorama tan sumamente claro y
entiendo tu punto de vista. Yo te doy una respuesta. Yo la única respuesta que encuentro a esa pregunta que me he formulado con tanta insistencia como tú a ti misma es: el único revulsivo es que ahora se genere el miedo a Frankenstein. Es decir, de la misma manera que se ha movilizado la izquierda, medio millón de votantes de Podemos han ido al SOE zumbando por el miedo a la extrema derecha. Pues que ahora el miedo a Frankenstein provoque un movimiento
o que cambie el cartel electoral de Podemos.
Ya.
A día de hoy ya no descarto nada.
Ah, bueno, no sé.
Bueno, eso podría ser un revulsivo para la izquierda.
Lo único que podría
resucitar,
no sé si a Frankenstein o a...
Cabecera de cartel podría ser un revulsivo para Podemos.
Irene Montero.
¿Irene Montero?
Irene Montero, por supuesto. Yo sé que lo creo.
Yo creo que sí.
Una cosa sobre la pregunta que hacíais los dos. Yo ahí, aunque... operara de repente el miedo al gobierno Frankenstein, yo creo que el problema del centro derecha en esos momentos no es un problema de votos, no está siendo un problema de votos, quiero decir, votos tiene. El problema es que la fragmentación del voto lo destroza. O sea, el PP lo deja muerto, a Vox le está dando una relevancia importantísima y a Ciudadanos lo está aminorando, pero tienen ahí hay masa de votantes, una masa importante, pero en el reparto de escaños...
Pero distribuida de una manera complicada. Como diría Marisol, es que nos falta tiempo para la tertulia, pero bueno, habría que seguir. Pero ojo, porque cuanta mayor relevancia tenga Vox en el triunvirato de la derecha, más difícil tendrá Ciudadanos llegar a algún acuerdo con ellos. O sea, quiere decir que es endiablado. El panorama al que vamos está
configurado. Y el PP, si suman, no le quedará más remedio. Lo que pasa es que no sumen.
Es que no es lo mismo sumar con un partido que no participa, o sea, que apoya desde fuera.
Claro, con un minoritario, ¿no? Sobre todo
que no con alguien que diga, tengo acciones suficientes.
Es que estamos todos sabiendo que tu carta, has bajo la manga, puede ser repetir las elecciones.
Que tenemos
incluso mejorar resultados.
Tenemos un grande, que no es grande ya, y dos medianos. Ya no tenemos pequeños.
Para que vean ustedes lo interesante que está en la recta final. Don Miguel Ángel Lisso, quedas despedido.
Muy buenas noches.
Marisol Hernández, que es Tigueras también. Volvemos mañana, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.